En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Aquí estamos en el tiempo del espejo y hoy queremos presentarles un libro de Ediciones Palabra con este título, podemos llamar provocador: Sexo, ¿cuándo y por qué? La sexualidad al desnudo. No es un libro fruto de una reflexión realizada en un despacho, sino fruto de la experiencia de cientos de conversaciones con jóvenes que intentan vivir una sexualidad auténtica en un contexto cultural que, por el contrario, tiende tantas veces a deshumanizarla. Su autor, el autor de este libro, es Jesús María Silva, que ya estuvo con nosotros con motivo de otro libro, que es, en cierto modo, podríamos decir, una precuela, que se titulaba Virginidad 2.0. Bueno, pues ya saludamos a nuestro invitado de hoy, Jesús María Silva. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en El Tiempo del Espejo.
Buenas tardes, José Luis. Encantado de estar en COPE.
Lo primero, preguntarte, ¿qué es lo que has podido ver tú en esas conversaciones, en ese acompañamiento a tantos jóvenes a lo largo de tu vida sacerdotal, que te ha llevado a la necesidad, dices tú, de escribir este libro?
Sí, pues mucha desorientación, por un lado, porque es cierto que en la actualidad, pues, la sexualidad está, digamos, en el ambiente, un modo de vivirla que no está generando precisamente en los jóvenes unos frutos muy buenos, ¿no? Me he encontrado, pues, desengaños, heridas emocionales y afectivas, enfermedades de transmisión sexual, abortos, cosas por el estilo, que muchas veces les han llevado a un desencanto, ¿no? También son los mismos jóvenes los que a veces, en ocasiones, me decían: mira, yo intuyo que hay una verdad en esto de la castidad o de vivir la sexualidad de un modo diferente, pero no encuentro argumentos, o sea, no entiendo por qué, porque además todo el mundo lo hace, el ambiente en el que me muevo va por otro lado, ¿no? ¿Y qué me puedes decir tú, ¿no? Entonces, pues en ese contexto es de donde brota este libro, sobre todo, porque lo que he visto es una gran necesidad, ¿no? De orientación, de una orientación alternativa a la única voz que se oye, que es la de la ideología dominante, ¿no?
Hay una primera parte del libro en la que fundamentalmente describes lo que podríamos llamar ese ambiente cultural que, se me ocurre a mí decir, que descoyunta la sexualidad porque la priva de sus vínculos con todas las dimensiones del humano, con el amor, con el compromiso, sí, con todo. Hay un momento en el que hablas de que no se puede implicar el cuerpo sin implicar el corazón. Quizá esta escisión brutal está en la raíz de muchos de estos problemas.
Totalmente de acuerdo, porque nosotros somos una unidad de cuerpo y alma, o si quieres decir cuerpo y corazón, o no somos dos cosas diferentes. Cuando uno entrega el cuerpo, está entregando lo más profundo de su ser, ¿no? Y esta es la gran verdad que muchos chicos descubren, a veces demasiado pronto, ¿no? De que están implicando el corazón al implicar el cuerpo, y el corazón es muy delicado, ¿no? O sea, las heridas emocionales que se pueden hacer. Y en esta primera parte del libro, efectivamente, lo que te muestro es, o sea, hablo de la concepción actual de la sexualidad y de las consecuencias que ha traído, ¿no? No se puede implicar el cuerpo sin implicar el corazón, tal cual.
Mencionabas hace un instante esas heridas emocionales, afectivas, de conciencia que has encontrado en los jóvenes, y me parece muy interesante dedicarle un minuto a esto, porque es un tema del que casi nunca se habla. Parecería que este modo de vivir la sexualidad, fruto de aquella revolución del 68, de la que ahora se cumplen 50 años, pues sería algo divertido, podríamos decir un poco naif, que no deja consecuencias, que no deja heridas, que no deja ningún tipo de rastro. Me gustaría profundizar un momento en eso.
Aparentemente la revolución sexual traía como quitar el tabú sobre todo lo que fuera la sexualidad, que quizás durante mucho tiempo es cierto que se ha enfocado de un modo negativo, represivo, y desde una moral como muy, muy negativa, y eso es cierto. Pero, de hecho, la revolución sexual que trajo como el quitar el tabú sobre todo lo sexual e intentar vivirla sin ningún condicionamiento, lo que hizo fue confundir la represión con lo que la naturaleza nos pide de cómo vivir la sexualidad, ¿no? Efectivamente, la sexualidad tiene como sus propias normas para ser vivida dentro de un contexto, pues que es el del amor, el respeto, el del cariño, que es el del compromiso, que llamamos nosotros matrimonio, el de la apertura a la vida, ¿no? Y cuando se saca de ese contexto la sexualidad, en lugar de ser fuente de vida, se convierte en fuente de dolor, ¿no? Como todo lo que se descontextualiza en este mundo, al final, si lo utilizas para lo que no sirve, al final, pues te acaba haciendo daño. Y esto es lo que muchas veces ha pasado con los jóvenes que, inocentemente, porque sin culpa muchas veces, simplemente por el mundo en el que estamos, digamos, inmersos, han vivido una sexualidad desinhibida y, sin embargo, no han dejado de sufrir los efectos, ¿no? Porque es como que se toma un veneno pensando que es un vaso de agua. Pues, aunque tú pienses que es un vaso de agua, pues ese veneno te hace daño, ¿no? Y esto yo lo he observado en el corazón de muchos jóvenes y de muchas jóvenes, ¿no? De un modo muy fuerte. Celos, desengaño, resentimiento, al final comparaciones, baja autoestima, incluso, bueno, algún caso de anorexia, de bulimia, por causa de no conseguir complacer al chico en la relación. O sea, un montón de cosas que al final te das cuenta de que algo no cuadra, como dice uno de los capítulos del libro, ¿no?
Sí. Aunque me salto un montón de cosas, luego volvemos. En la conclusión de tu libro comentas una anécdota que es mucho más que una anécdota, en la cual preguntaste a los jóvenes qué es lo que generalmente les alejaba más de la iglesia, y parecía que muchos contestaban que era precisamente la propuesta en materia sexual que hace la iglesia. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Es un problema de que no hemos sabido hacer una propuesta verdaderamente atractiva, real, que implique todos los aspectos? ¿Es también el peso y la presión de un contexto que ya ha generado una especie de estereotipo sobre iglesia y sexualidad?
Yo creo que hay como una triple respuesta. La primera es que durante mucho tiempo, como ha dicho el Papa Francisco en Amoris Laetitia, hemos presentado el matrimonio más como un yugo a soportar toda la vida que como un camino dinámico de realización personal. Entonces, esa proyección de la Iglesia yo creo que ha hecho un flaco favor a las jóvenes generaciones. También otra segunda respuesta yo creo que es que no ha habido una educación sexual real en casa, ¿no? O sea, cuando digo educación sexual no me refiero al uso de métodos anticonceptivos, que es a lo que solemos reducir hoy la educación sexual, sino que no se ha hablado de sexualidad, afectividad, madurez, entrega, sacrificio, consecuencias en las casas, y eso ha generado una juventud pues que está totalmente desorientada, aunque el sexo está por todas partes, ¿no? Y en tercer lugar, efectivamente, creo que nosotros hemos llegado un poquito tarde, ¿no? Es decir, tenemos que hacer una traducción muchas veces de las verdades del Evangelio y de las verdades fundamentales del ser humano a un lenguaje que a los jóvenes les resulte atractivo y cercano, ¿no? Y en eso yo creo que hemos fallado mucho también. Eso no es que sea culpa de nadie, porque es muy difícil, claro, ¿no? O sea, ahora mismo, incluso un mismo padre de familia te dice a ti como cura, es que yo no sé cómo llegar a mi hijo, ¿no? O sea, notas que es muy difícil llegar a estas generaciones posmodernas, porque realmente tienen un lenguaje y un modo de las cosas que a veces las generaciones un poco más mayores nos perdemos, ¿no? Entonces creo que son como esas tres respuestas las que te daría.
Hay toda una segunda parte del libro que se dedica fundamentalmente a esta presentación de cuál es el verdadero significado de la sexualidad y de tu propia experiencia, que es de la que ha nacido este libro. Yo pregunto, una vez que ponemos delante de los ojos y a través, me imagino, de la palabra y también del testimonio de quien así lo vive, ese verdadero significado, ¿realmente puede prender en el corazón de los jóvenes? ¿Se puede hacer un itinerario que remonte esta corriente que parece fortísima, casi imparable, pues con los medios de comunicación, la música que escuchan los jóvenes, ahora las redes sociales, etcétera, etcétera?
Totalmente. Yo estoy totalmente convencido, pero una vez más, no desde la teoría, sino desde la práctica. Y te pongo ejemplos de un lado y de otro. De un lado me refiero de gente no creyente, gente atea, que por ejemplo ha estado adicta a la masturbación, a la pornografía o ha tenido problemas verdaderamente de adicción a la sexualidad y que ha descubierto plataformas no cristianas, que en el libro las menciono, que ayudan a la gente que tiene este problema, porque ya hay cada vez más voces que se levantan contra esto como diciendo, mira, mirad, aquí hay un problema y desde luego quien quiera salir le vamos a tender una mano, ¿no? Y no plataformas cristianas, ni mucho menos, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro, he observado en muchos jóvenes que cuando se les plantea la verdad sobre la sexualidad, en su corazón se enciende como un anhelo, un deseo de vivirlo, ¿no? Ven verdad en lo que estás diciendo, ven verdad en el testimonio de un matrimonio que les habla de cómo ha sido su noviazgo o de un vídeo que les pones como uno que se llama Amor sin remordimientos, pues que habla un poco de una pareja, que cuenta su testimonio, y entonces se enciende en el corazón de los jóvenes el deseo de vivir así, ¿no? E incluso a veces con frustración, porque alguno me decía, es que eso que dices sería precioso, pero es imposible, ¿no?
Es imposible.
Pero como que en el fondo del corazón del hombre el deseo está, ¿no? Y conozco tantos jóvenes que sí que viven este ideal finalmente, u otros que han perdido la virginidad, pero después han querido vivir esto en su vida, ¿no? Que realmente yo veo que esta concepción real prende en el corazón de los jóvenes. No es fácil vivirla, el ambiente no ayuda, muchas veces sus vidas son a veces tropiezos, a veces pues hacen lo que pueden, como todos por otra parte, que somos pecadores, pero el deseo, el propósito, que eso es una parte del libro, ¿no? Una sexualidad con propósito, el propósito sí que se pone en el horizonte de la vida de estos jóvenes y sí que llega a prenderles el corazón.
Y hace falta entonces una tarea de acompañamiento en la cual la palabra, la formulación adecuada, por ejemplo, todo el intento que es este libro tuyo, pero también el que haya una comunidad cristiana que esté disponible a hacer este recorrido, porque no siempre lo estamos, desgraciadamente.
Totalmente, y testimonios de personas que la hayan vivido. Yo he estado con un matrimonio en Marbella ahora, un matrimonio que tiene un testimonio precioso, subiré un vídeo en unos días un poco sobre ello, porque hacen falta referencias para estos jóvenes que vean que no todo es lo que ven en la tele, sino que hay matrimonios que no salen en ninguna parte, pero que son normales, jóvenes, guapos y hacen una vida, y sin embargo han descubierto la belleza de esto, ¿no? Eso es fundamental, vamos.
Jesús María Silva nos ha ayudado a abrir las páginas de este libro, Sexo, ¿cuándo y por qué la sexualidad al desnudo? Este intento de acompañar a los jóvenes a vivir la autenticidad de esta dimensión preciosa de la sexualidad sexualidad, tantas veces, pues como él mismo dice, de una manera fuerte en una de las páginas del libro, prostituida, por desgracia. Muchísimas gracias.
Cuéntame. Y no solo para jóvenes, también para gente que acompaña a jóvenes, que insisto mucho en esto porque el lenguaje es muy juvenil, pero para personas que trabajan con gente joven viene muy bien también, de verdad.
Doy fe de que así es. Este libro editado por Palabra. Gracias, Jesús María. Un fuerte abrazo.
Gracias, José Luis. Un abrazo. Adiós.